CDH Internacional y Fish Studios presentan
Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Tenemos un programa especial preparado para ustedes que tiene que ver con este mes, el mes de febrero. Yo sé que ya pasó una semana de celebrar el día de San Valentín y todo lo relacionado al amor y a la amistad, pero seguimos pensando acerca de este tema y he tenido la oportunidad últimamente de compartir varias veces en relación a esto en reuniones de matrimonios, y este fin de semana va a ser uno y el fin de semana pasado fue otro, y han habido bodas en nuestra iglesia recientemente también. Entonces también es un tema que traigo en mi cabeza y he estado pensando constantemente acerca de la gran importancia del matrimonio y de nuestros matrimonios a la luz de la palabra de Dios y a la luz del Evangelio especialmente. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo el matrimonio debe estar centrado en el Evangelio, cómo se ve un matrimonio centrado en el Evangelio. Brevemente, no tenemos mucho tiempo, podríamos hablar muchísimo más acerca de esto, pero hoy vamos a hablar algo acerca de este tema. Y hay un libro de Poema Publicaciones que también me gustaría recomendarles, que es de Tim Chester, y se llama así, se llama El matrimonio centrado en el Evangelio, llegando a ser la pareja que Dios quiere que sean. Y creo que como cristianos tenemos una gran responsabilidad al entender las verdades del Evangelio, cómo se ven, cómo se viven en la vida cristiana, y especialmente cómo se ven con nuestro cónyuge. Es una gran bendición de Dios cuando experimentamos el unir nuestras vidas en pacto matrimonial con otra persona. Y especialmente cuando entendemos lo que Pablo dice en Efesios 5 acerca del matrimonio, donde dice: grande es este misterio, pero este misterio de una sola carne, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es ese misterio, dice Pablo, pero yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Vean lo que dice Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. La vida real es diferente a las películas de Hollywood o a las historias, los cuentos, las fábulas del príncipe y la princesa, porque normalmente pensamos en el matrimonio donde todo termina. Muchas veces es el episodio final de las historias y vivieron felices para siempre. Es como leemos que termina todo. Sin embargo, en la vida real sabemos que el matrimonio solo es el comienzo, no es el final. No es donde terminan las cosas, es donde empiezan las cosas, y es donde empieza la realidad de lo que Dios quiere que experimentemos de cercanía y de intimidad. Y especialmente a la luz de lo que decíamos ahorita de Efesios 5, que experimentemos el mismo evangelio unos con otros. Es una oportunidad que tenemos de hacer esto, de mostrarle a alguien más lo que Dios ha hecho con nosotros. Y podemos resumirlo en estas diferentes áreas. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento, Jesús habló de dos, que son los que resumen toda la ley y los profetas. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esos dos mandamientos resumen toda la ley. Resumen la manera en que Dios diseñó que viviéramos nuestras vidas aquí en la tierra. Y por supuesto, cuando amamos a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma, cuerpo, empezamos a entender cómo esa relación con Dios se refleja hacia alguien más. Por eso es que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la persona más próxima a nosotros, la que tenemos a un lado, es nuestra esposa. Es la más cercana a nosotros. Es, por excelencia, nuestro prójimo. No hay otro prójimo más cercano. O sea, prójimo significa próximo. Es la persona que tienes a un lado. Y en el matrimonio, despiertas junto a esta persona en la mañana y te vas a acostar junto a esta persona en la noche y estás todo el tiempo con esta persona de una manera cercana e íntima. Entonces, ¿cómo se debería de ver el matrimonio centrado en el Evangelio? ¿Cómo es que reflejamos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la cruz de Cristo? ¿Cómo reflejamos eso unos con otros? Esa es la pregunta. Y el primero es este. Y he hablado sobre esto varias veces, especialmente hacia esposos. Dios nos ha dado la responsabilidad de ser como Cristo. Y Cristo nos ha puesto el ejemplo. Cristo nos ha mostrado cómo se ve su liderazgo, cómo se ve su manera de tratarnos a nosotros. Y en Marcos 10:45 leemos el primer principio que queremos aplicar en el matrimonio, que es el siguiente. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La idea es que el matrimonio es un lugar donde podemos ejercer el servicio mutuo, donde podemos servirnos unos a otros de una manera muy, muy práctica. ¿Por qué? Porque conocemos a esta persona y si estamos con esta persona todo el tiempo, tenemos la oportunidad de servirle en todas las áreas que se van dando en la vida. Y al ir conociendo a alguien más y más, te empiezas a dar cuenta de nuevas áreas en las cuales puedes servir a esa persona. Y me encanta este principio porque este principio nos muestra que el servicio debe ser una competencia. A ver quién se sirve más. Normalmente esa no es la queja del cónyuge. Estoy enojado con mi esposa porque no me deja servirle, no me deja cuidarla más, no me deja atenderla mejor, no me deja servirle. Normalmente esa no es la queja. Normalmente la queja es el servicio que la otra persona nos da a nosotros. Es que no me está sirviendo, es que no hace lo que yo quisiera que ella hiciera por mí. Y entonces encontramos que no estamos buscando servir, estamos buscando ser servidos en el matrimonio. Y eso es la raíz normalmente de los problemas. La otra cosa que vamos a encontrar también, que el Evangelio nos muestra, es el trabajo en equipo. Dios nos hizo para trabajar juntos y en armonía. Y esto lo vemos en particular a través de la iglesia. Vean lo que dice 1 Corintios 12:12. Al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, esta dinámica de cómo trabajamos juntos y cómo trabajamos en equipo. Aquí estamos leyendo acerca de la iglesia. Pero en particular es una dinámica que vemos en el matrimonio porque Dios nos ha creado para trabajar juntos y complementarnos mutuamente. Y hemos hablado sobre esto antes en el programa, pero tiene que ver con las diferentes roles que Dios ha dado a hombres y a mujeres. Hombres siendo líderes, guiando espiritualmente a sus familias y a su esposa, protegiendo, proveyendo. Y por el otro lado, las esposas siendo de ánimo y de apoyo y de ayuda en todas las áreas que existen para servicio, tanto como familia como en lo individual, para el esposo, para mí. ¿Cómo puedo yo servir a Dios con mi esposa mejor? Porque me apoya, me ayuda, me complementa en tantas áreas. La tercera área en la cual vemos cómo se ve el Evangelio en el matrimonio es a través de la gracia. Y la gracia significa que no damos lo que alguien merece. Eso significa, si alguien se ganara lo que les damos, entonces dice Pablo en Romanos 4, eso es salario, eso es paga justa. Pero gracia no es eso, gracia es cuando tú le das a alguien lo que no merecen. Y en el matrimonio tenemos que recordar esto una y otra vez, porque nos ofendemos mutuamente, nos lastimamos mutuamente. A veces decimos cosas que no deberíamos de decir o no quisiéramos decir. Y tenemos que encontrar la manera de que cada ofensa que sucede en el matrimonio es una nueva oportunidad para experimentar la gracia o mostrar la gracia. Y tiene que ver con un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Ve cada día de tu matrimonio como una nueva oportunidad de gracia, como una nueva experiencia de gracia, para mostrarla a tu cónyuge, para mostrarle la gracia que Dios te ha mostrado a ti. Y esto no va a ser difícil. ¿Por qué? Pues porque son dos pecadores. Ya hemos hablado de este libro de cuando pecadores dicen acepto. Pecadores son los que se casaron. Y en este libro del matrimonio centrado en el Evangelio tiene una frase que me encanta. Dice, hay dos problemas básicos en todos los matrimonios. Uno es el esposo y el otro es la esposa. Entonces, ahí pueden ver claramente, tú eres el problema en tu matrimonio. No sé si seas el problema más grande, pero eres uno de los problemas. Y eso simplemente porque eres un pecador, porque eres un ser humano caído, porque necesitas la gracia de Dios en tu vida. Y si tú necesitas la gracia de Dios en tu vida, significa que tu cónyuge también necesita la gracia de Dios en su vida. Y una de las maneras en que va a experimentar la gracia de Dios en su vida es a través de ti. Cuando tú le muestres gracia. Cuando tú digas, esta es mi oportunidad. Porque estoy casado con un pecador y podemos celebrar que estamos casados con pecadores. Podemos celebrar que es una oportunidad que Dios nos está dando para mostrarle al mundo ¿cómo se ve la gracia? ¿De qué se trata la gracia? Creo que sí. Vean lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto es lo que dice Tim Chester en el libro de El matrimonio central en el Evangelio. Dice, el Evangelio tiene algo que decir acerca de nuestras pasiones, incluyendo nuestras pasiones sexuales. Ofrece esperanza para el cambio. Jesús nos está liberando de la maldad. Está purificando un pueblo para sí. La gracia nos está enseñando a ejercer el dominio propio. La gracia nos hace libres. La gracia nos está purificando. Este proceso toma toda una vida, pero es uno en el que sabemos que el cambio es verdadero. Esto es cierto de ti y también es cierto de tu cónyuge. Así que tenemos la oportunidad de vivir, de experimentar y de mostrar gracia en nuestros matrimonios. La otra es amor. Amor es simplemente dar lo mejor que tienes que dar. Esa es la definición de amor. Es cuando tú das lo que sabes que es mejor, lo que tienes que es mejor. Cuando tú realmente estás interesado en algo, lo tratas de entender, lo tratas de estudiar. Y la verdad es que hombres y mujeres somos muy diferentes. Pensamos diferente, actuamos diferente, tenemos toda clase de actitudes que son diferentes. Entonces eso no es fácil, o sea, a la hora de experimentarlo en nuestra relación matrimonial, no es fácil esas diferencias en cuanto a cómo pensamos, porque como hombres decimos, ¿por qué piensa mi esposa así? ¿O por qué razona las cosas así? No la entiendo. Pero el matrimonio, al amar a esta otra persona, es una oportunidad de mostrar amor al estudiar a la otra persona. Estudiar cómo es tu esposa. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Es fácil ignorar esas cosas. Es fácil no pensar en esas cosas. Pero el amor se va a ver reflejado en ese interés que tenemos de aprender cosas de esa otra persona. Esto le gusta, esto no le gusta. Así piensa, así no piensa. No es como yo pienso, no es lo que a mí me gusta, pero es lo que a ella le gusta. Y debo de esforzarme por tratar de entender esas cosas constantemente acerca de ella. Es cuando nos anticipamos a las necesidades de la otra persona. Es cuando estamos buscando sacrificarnos constantemente. Y es fácil que se nos olvide, especialmente si ya llevamos muchos años de casados. Es fácil asumir que no necesitamos hacer nada. Simplemente necesitamos ser nosotros mismos. Pero eso no es cierto. Necesita haber un esfuerzo constante por mejorar y por entender mejor a nuestra pareja. Aunque ya llevemos, en mi caso, ya vamos a cumplir mi esposa y yo 20 años de casados. Aunque ya tenga 20 años de casado con ella, no significa que la entiendo. No significa que la conozco realmente tanto como la podría conocer. Así que voy a seguirla estudiando, voy a seguirla conociendo de tal manera que yo pueda amarla mejor. Miren, lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia. Es cuando dejo de preocuparme por algo y hago de cuenta como que no está ahí, como que no es importante. Eso es lo contrario del amor. Porque por lo menos si alguien se enoja conmigo y me grita, por lo menos están reconociendo que vale la pena esforzarse en gritarme. Vale la pena tomarse el tiempo para decirme algo. Pero cuando soy ignorado completamente, cuando alguien hace de cuenta que yo no existo, eso es lo más dañino. Eso es lo más hiriente. Y en el matrimonio no debemos dejar que la indiferencia se apodere de nuestra relación. No debemos dejar que la indiferencia sea la realidad que experimentamos día a día, donde cada quien hace lo suyo y realmente no me importa lo que haga mi esposa o no haga, o mi esposo. No estamos amando a nuestro cónyuge. Esto es también nuevamente del libro del matrimonio centrado en el Evangelio. Dice, por medio del matrimonio descubro cómo servir a otro me da placer. Es trágico cuando las parejas están tratando de sacarle el mayor provecho al otro. Puede que nunca tengan una verdadera discusión, pero esa competencia siempre está presente. O está negociando las responsabilidades. O uno sirve al otro por miedo, o lograr que el otro ayude llega a ser tan complicado que ni vale la pena. El matrimonio y el sexo nos enseñan que el amor es su propia recompensa, que el gozo se encuentra en el servicio, que es más bienaventurado dar que recibir, que ganas tu vida cuando la pierdes. Y la última cosa que queremos pensar acerca del matrimonio es acerca del conflicto. ¿Y cómo se ve el conflicto en un matrimonio cristiano? Otra vez, el problema que nosotros tenemos es que somos pecadores y que va a haber conflictos porque somos pecadores. Y el problema es un problema de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo se tiene que ver el conflicto? ¿Va a haber conflicto? Claro que va a haber conflicto. Pero ¿cómo se tendría que ver cuando surge el conflicto? Bueno, la manera en la cual se tendría que ver el conflicto es siempre concluyendo con el perdón. Y el perdón significa que ahora las cosas son mejores que antes. Que ahora estamos más unidos que antes. Yo entiendo que hay diferentes grados de ofensa y que hay cosas más difíciles que perdonar que otras. Pero de hecho el perdón tiene la idea y el propósito, la meta de la restauración. Y la restauración es la restauración de la relación. Y piensen, ¿cómo es con Dios? Cuando Dios nos perdona, no es para decir, bueno, te perdono, pero aguas, no lo vuelvas a hacer y las cosas ya no van a ser igual. Dios nunca nos dice eso. Dios nos dice, te perdono. Y ahora tus pecados están en lo más profundo del mar, tan lejos como está el oriente del occidente. Y ahora estamos más cerca que antes. Ahora tenemos una relación más cercana que antes porque te he perdonado. Así que el perdón no se trata de olvidar las ofensas, se trata de recordarlas como la razón por la cual ahora estamos más cerca que antes. Jesús no olvida que nos perdonó, olvida nuestros pecados, pero no olvida el perdón de nuestros pecados, que antes estábamos lejos de Él, que antes éramos sus enemigos. Eso no debemos de olvidarlo. Debemos de olvidar la culpabilidad, debemos de olvidar la consecuencia de nuestros pecados, pero no el hecho de que hemos sido perdonados. Y en el matrimonio, cada vez que tú perdonas a tu esposa o a tu esposo, tienes la oportunidad de recordar que ese perdón te ha dado una nueva cercanía en la relación que tienes con él o con ella. Espero que eso es lo que estén experimentando, porque eso es el perdón genuino, ese es el perdón real. Si no, no es un perdón completo. Puede ser que sea un perdón a medias, un perdón en proceso, si es que la relación no ha sido restaurada, pero la meta siempre va a ser restauración, si es que hay perdón. Vean lo que dice 1 Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos toda maldad. Estas son las realidades de cómo se ve el Evangelio en el matrimonio y espero que sean realidades que los animen a ustedes a seguir buscando a Dios en sus matrimonios. ¿Cómo se refleja Dios en sus matrimonios? ¿Cómo se refleja la experiencia del Evangelio en sus matrimonios? ¿Cómo es diferente el hecho que tú eres cristiano? ¿Cómo se vería tu matrimonio si no lo fueras, si no fueras creyente? ¿Seguirías con tu esposa o con tu esposo? Tenemos que entender que esto no se trata nada más de nuestra felicidad en esta tierra, no se trata de una felicidad temporal, se trata de algo eterno que estamos tratando de comunicar, que es Dios ha venido a este mundo para reconciliarse con nosotros y, de hecho, la historia bíblica termina con un matrimonio que es el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Entonces, nosotros estamos anticipando eso en nuestros propios matrimonios. Estamos diciendo, así como yo disfruto esta relación que tengo con mi esposa, así también anticipo una relación que nosotros como iglesia tendremos con Cristo, nuestro Salvador, algún día, eternamente. Y podemos gozarnos en esa verdad y podemos ver nuestros propios matrimonios y ver a Cristo reflejado ahí. Ver una anticipación, una pequeña probada de cómo va a ser. Y la gente que nos ve también tendría que ver esa realidad. Feliz Día del Amor y la Amistad, aunque ya pasó, pero estamos en ese mes y estamos todos pensando sobre estas verdades cuando miramos nuestras propias vidas, nuestros propios matrimonios, y estamos todos pensando acerca de el romance, el amor, pero esto es tan profundo, tan increíblemente profundo, porque habla de verdades bíblicas, habla de cosas que Dios mismo diseñó, Dios mismo está desplegando a través de cada matrimonio en donde hay un compromiso y un pacto hecho delante de Dios que dice, esto se trata de Dios y nosotros lo vamos a mostrar. ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos pedimos perdón? ¿Cómo nos vamos acercando cada vez más uno al otro? ¿Cómo nos disfrutamos cada vez más uno al otro? Y espero que puedan decir eso, espero que puedan ver hacia atrás y decir, ahora es mejor que antes, ahora estamos más cerca que antes, ahora nos amamos más que antes, porque así debería ser un matrimonio cristiano. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad y para su gloria. Así que acompáñenme la próxima semana nuevamente con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
De FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacionas.com.